¿Cómo pasa? Nos queda menos de una hora. No. Qué fácil todo. Julita, contame, nació la hija de Oriana Sabatini y Dybala.
Oh. Sí, nació en la fecha que estaba prevista, así que una beba muy, pero muy exacta. Recordemos que ella
se adelantó unos días, leí yo. Ah, mira. El 11 de marzo era la fecha.
Puede ser. Yo había leído que era hoy exacto, pero bueno... Tiene sentido lo que vos decís, si se adelantó.
Es normal,
porque
es madre
ella quería sí o sí parto natural. Datos que por ahora, obviamente, desconocemos. No sé si en los medios italianos lo habrán reflejado.
Todavía nadie dijo nada si fue natural ni cuánto pesó, nada. Lo único que se llama Gia.
Exactamente. Ella desde muy chiquita ya había dicho que su hija se iba a llamar Gia. De hecho, el 10 de febrero del 2020 había tuiteado que así iba a ser su princesa porque era por una película de cuando ella veía cuando era chica. Y obviamente
es un lindo nombre, Gia.
Sí. Yo sabía una anécdota que se lo había comentado a la mujer de Paredes porque el hijo se llama Gio, entonces bueno, como que jodían con sí, que era la parejita y bla, bla, bla. Pero bueno, la verdad que la prensa respetó muchísimo el nombre. Tengo entendido que Ángel lo tenía hace bastante y ella quería como guardarlo. Más allá de esto que te digo, se sabía que desde chica ella decía que era Gio, así que era muy fácil de pensar que podía ir por ahí.
Está toda la familia de ella ya, la familia de él también.
Los abuelos, la madre de él lo acompaña permanentemente. Yo te diría casi que vive mitad y mitad, desde muy chiquito.
¿Y se lleva bien con Oriana?
Se lleva muy bien. Okay. Él tiene una relación muy, pero muy simbiótica con su mamá.
Qué divina Oriana que se lo banca, porque generalmente... Sí. Claro, generalmente esas cosas difícil. Molestan.
Pero bueno,
la suegra le molesta a ella y a ella, y tener un tipo con una relación simbiótica con la madre, te la entrego.
Sí. Prácticamente se mudó a Italia desde que él era muy joven. Recordemos que se fue al Palermo, saltó desde la B Nacional al
Otra
Palermo,
que tu madre.
Una carrera tremenda.
Se ríe porque Luciana se fuma una relación simbiótica de un boludo con la madre. Sí. Yo banco mucho a Luciana, ¿no?
Y eso que no es el único hijo.
¿De qué te reís, pelotudo?
No es el único hijo.
Porque tenés una relación simbiótica, te la entrego.
No, estás pensando
fumártela.
En otra cosa.
Por
¿En
favor,
qué estás pensando?
La perrita, mi hija, mamá. No, no. ¿Qué más? ¿Hasta dónde, Yanina? ¿Hasta dónde? No hay límite.
Pero te reíste porque tenés sos simbiótico con tu mamá. ¿Sabés lo que sufren las minas que el marido está con una simbiótica? La madre, esas madres son infumables.
Y aparte no es hijo único. Por lo menos lo tuyo está más justificado, Martín. Claro, no es hijo único. Ellos son varios varones, pero bueno, obviamente
bueno,
es el niño.
El millonario es Paulo. Uno no, para ser no simbiótico elige el que más plata tiene.
Olvídate,
chico.
Bueno, él se lleva muy bien con la madre, el papá murió cuando era muy jovencito, que recordemos que él dejó la silla vacía.
A lo que tiene acá no le importa tres carajos.
No tiene muy buena relación igual él últimamente, creo.
¿Con los hermanos?
Con los hermanos, porque
la madre
estaba
tampoco
ligado al tema económico, no sé cómo es el asunto ahí. Pero
porque, viste, es simbióntico del millonario, ¿no?
Sí, claro.
Del plomo.
Un quilombito hubo, me parece.
El repositor de Coto no lo...
Bueno,
no los simbiotizan.
Estamos haciendo mierda a la madre de Dybala, que ni la conocemos. Por ahí la mujer es un
una
encanto.
Pobre mujer.
Es muy sencilla la mina, la verdad es esa. Se lleva muy bien con Oriana, pero obviamente ella quería tener a sus padres allá. Se instalaron también con su hermana, están todos en Roma. Él jugó el fin de semana.
Los Sabatini full up no son, son sanos. Son, yo las veo que no son tóxicos. Es una mamá y un papá que acompañan, pero no,
no
invaden.
No invaden.
Claro,
no
encima
invaden.
Katy, pobre, está con la madre muy enferma y muy grave en Venezuela. Y claro... En el momento de elegir, tenés que elegir el parto de tu nieto, es tu hija, es el futuro, es tu hija.
Totalmente.
La mamá tuvo dos operaciones, una operación creo que de cadera, llegó a la casa y se cayó.
Ay, no.
La volvieron a operar y se le complicó en la operación. Ahora está postrada en una cama y se tuvo hemorragia interna. O sea, ¿viste esas boludeces?
Sí,
una señora grande, obviamente. Y bueno, ella está entre que, aparte está en Venezuela, creo que Katy no puede entrar todavía a Venezuela.
No,
no ha vuelto a ir todavía.
No.
Ahora
no
se va a empezar a liberar todo eso, me dijeron.
Esperemos que sí, pero...
Y bueno, pues se está repartiendo entre la madre en Venezuela, bueno, y su hija que acaba de ser madre. Debe ser muy doloroso el momento.
Sí.
Y todo tan lejos, ¿no?
Sí, y puso una historia que decía algo así como Dios sabe por qué hace las cosas, te da y te quita. O sea, claro, pues está viendo el motivo más importante de su vida, que es tener un nieto con la madre mala.
Sí, y están allá, creo que fueron las amigas. Justo Oriana, yo anoche me fui a dormir viendo las historias de Oriana, que estaban las amigas que llegaron, la madre, el padre, la hermana, y justo parió.
Sí.
Y
mira, pero
mejor
aparte
imposible.
Estuvo hasta en la cancha en el último momento,
sí,
¿viste?
Sí, estaba hermosa, por eso se la adelantó. Yo leí que era para el 11 de marzo el parto.
Yo había leído un tuit de Ángel que decía que era hoy exacto, pero la verdad que no.
Yo leí que era... Pero ojo, viste que hay un montón. Como no hay mucha información, porque igual tampoco no sé por qué no dan información.
Por lo menos la mostraron, está el posteo, un perfilito, ahí está, mira, de la nena penitas, pero obviamente recién nacida.
De la mano
tres.
De los tres, qué linda. Mira cómo se agarra de la mano de mamá y papá.
Y ella tuvo un embarazo súper activo, entrenó hasta el último momento, estuvo con pilates y demás, que lo que le permitió también esto que decíamos, estuvo en la cancha hace dos días y hoy estaba pariendo. Y bueno, veremos.
Es una chica
si
joven, obviamente.
Lo del parto natural o si tuvo cesárea.
Y cuánto pesó y todas las boludeces que queremos saber todos. Martincito, otra que ganó un premio el fin de semana, Dolores Fonsi, fue a recibir uno de los premios Goya y se largó un
discurso, así, un discurso
que
muy
la canceló hasta la última hormiga de la Argentina, ¿o no?
Dividió aguas.
Sí.
Dividió aguas. Ganó en los premios Goya en España, mejor película iberoamericana. Ganó por Belén, que está disponible en Prime Video. Y vamos a escuchar primero lo que dijo y después le damos como todo el contexto. Vamos a escuchar a Dolores Fonsi cuando recibió ese premio.
Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, claro. Eso es así, yo vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua, que no les pase a ustedes, muchas gracias por el premio y es un honor.
Hay que decir que el festival Goya tiene una mirada donde se escuchaban los aplausos y donde suelen ser bien recibidos este tipo de
comentarios
discursos,
políticos.
Claro. Yo creo que Dolores Fonsi entendía que estaba en un lugar... Igual ella, por lo general, dice lo que tiene que decir, en donde
futuro,
lo tenga que decir.
Viene de un futuro donde los kirchneristas reventaron todo. Nos dejaron al borde de una hiperinflación, no entiendo.
Nada más la simplificación de lo que dice, es como una bestialidad. Puso, ¿cómo te dijo? Puso
en venta el agua.
Puso en venta el agua por el tema de la ley
de
glaciar. Es una simplificación muy brutal, ¿viste? Pero toda esa cosa de yo sé lo que pasa, ¿viste? Y
el ultraderecha vino,
la ultraderecha viene por todo, qué sé yo. Y no es la ultraderecha, en Irán, por ejemplo, que sojuzga a las mujeres, son religiosos. Pero bueno, la colonia artística española es como la Argentina, peor.
Ah, ok.
Son muy, muy politizados.
No, pero a mí lo que me llama la atención, de fuera de lo politizado, lo ignorante que es ella, para hablar de que puso en venta las aguas, para instalar, que por ahí la escucha gente que no tiene el poder de comunicación y de información que tenemos nosotros y le cree.
Bueno, y además estaba parado con el productor de la película, Hugo Sigman.
Eso es lo que quería decir. Farmacéutico que se hizo millonario a costa de haber con los kirchneristas en el COVID, que prometió traer vacunas, se hizo millonario y nunca las trajo.
Nunca terminaron y demoró, eso demoró que venga
las otras vacunas acá en Argentina. Sigman es el que se había el que se había comprometido, hizo una fortuna, se convirtió en mega millonario, se había comprometido en darnos vacunas para el COVID, no lo hizo nunca, se quedó con la guita y eso demoró que acá llegue la Pfizer. Y ella se sacó foto con el tipo y decía todo esto al lado del tipo. Además de que es amiga de Alberto, seguidora de Alberto. Un tipo golpeador, hijo de puta, y nunca la vi defender a Fabiola Yáñez. O sea, todo muy flojo de papeles. Estas chicas hablan y se hunden solas. Porque para eso no digas nada, seguir defendiendo esta manga. O sea, defender a farmacéuticos millonarios a costa nuestra, sí. Pero después la ultraderecha no. Y eso no es ultraderecha, afanar de esa manera.
No, y bueno, se redefine todo, pero creo que Martín está sufriendo por todo esto.
No, no, me da pena porque, a ver, entiendo que es un discurso que frente a estas cosas se termina deshilachando. Es como una lástima, porque podés tener una posición tomada, pero es verdad que cuando vos tenés al lado una persona que tiene esos antecedentes, se te va desvirtuando. Más allá de eso, a mí la película me gusta. Yo la defiendo, Belén.
A mí no.
Me parece una buena película.
No la vi, entonces no puedo hablar de lo que no vi, pero me parece una falta de respeto el discurso.
Pero es
una
un...
falta de... Bueno, pero es por de lo único que
no,
se habla de ella.
No, pero es un escenario...
Lo que hace es de burra, porque si supiera, por lo menos...
Es un microclima en el que uno puede decir cualquier cosa.
Es como una burbuja donde, ya te digo, yo estaba pensando en otros premios, por ahí pensaba en los Oscar, nadie se para con esa vehemencia. Viste que hay premios y premios, y hay premios en los que el clima está para las proclamas políticas. Y hay otros premios en los que no. Que eso lo vemos mucho acá. Acá hay Martín
Igual
Fierro.
Dijo cualquier
que...
cosa. Dijo
no,
cualquier
por eso.
Cosa.
Me parece que ella.
Ella defiende un gobierno que nos hundió. Fue la peor pandemia del mundo, los muertos de COVID no se podían despedir a sus familiares. Ellos sí, Fabiola iba al norte en el avión, veía a la familia, hacía fiestas en la casa, se reunía. Y esta tipa defiende eso, no lo entiendo. Eso es mucho peor. Sí. Acuérdense todos los casos, historias que conocemos, que se hicieron públicas, de la nena que se murió, que el padre no la pudo ver, porque conocemos 10, debe haber de esos millones. De la señora que no la dejaban tomar sol en Palermo, que después se cagó muriendo Berta, las vacunas que no había. Ellos sí. Se reunían, se juntaban, tomaban avión, iban a Miami, se vacunaron todos primero, había vacunatorio VIP. Sí. Y nosotros, la gente se fundió, porque como cerró el país entero, que ningún lugar del mundo pasó, porque la cómoda para el pelotudo este, decir, bueno, el COVID, la guerra, el no sé qué, entonces tuvo tres excusas para decir que era un desastre como presidente. Y después se cuelga la cucarda de, ay, que salieron campeones del mundo conmigo. ¿Qué tenés que ver, pelotudo? O sea, que Messi sabía que era ser presidente y iba a jugar mejor al fútbol. Reventó a palos a la mujer. Está todo en la justicia. O sea, que la mujer también, que es de esa misma calaña, no es que no la defiendo, pobrecita, merece justicia, lo usa para extorsionarlo, ¿no? Porque realmente quiera justicia y quiera que él vaya preso. Es todo un desastre. Y esta chica Dolores Fonsi, ¿de qué habla? Se fundió el país, el pequeño comerciante, la pyme se fundió en cuarentena. Cerró todo.
La inflación galopante.
¿Quién estuvo un año? ¿Qué país tuvo un año cerrado a la gente?
Sí, Argentina.
Vos ibas a Estados Unidos, estaba todo abierto.
Sí. Italia.
Fue todo un desastre lo que hicieron. Y sigue defendiendo eso, sigue. Y estaba con Sigman. ¿Nunca le preguntó por las vacunas? Eso no le jode.
Y no.
Yo la verdad lo de las aguas, aparte como decís vos, está simplificando una ley que tiene un montón de vericuetos, o sea, es un desastre lo que hace, lo del glaciar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es vender el agua.
Sí, sí. Es un discurso que tiene un aplauso fácil, digamos, porque mucha gente decía que valiente. Es lo más fácil del mundo ir a los premios Goya, decir algo de izquierda, es como que tenés el eco totalmente asegurado.
Sí, sí, por eso, es como esa burbuja en la cual vos podés dar un discurso de esta naturaleza y sabes que va a ser bien recibido.
Sí.
Sabes que va a ser bien. Es casi como que te obliga la cuestión política. Fue un discurso donde hubo mucha cosa política en los últimos Goya. Pero bueno, ella con este discurso tuvo un protagonismo que obviamente hizo mucho eco acá
sí,
en el país.
Sí, pero están haciendo mierda, ¿eh?
Sí. Sí, es como todo en redes, ¿viste? Depende de que te tira
el algoritmo.
Sí,
también hay mucha gente que está en contra de los glaciares, ¿sabes? Como que están divididos.
¿Qué pasó con Luciano Castro, Julita?
A ver, Yanni, tema Luciano Castro, todavía muchos portales lo titulan como la adicción al sexo. Sí. A ver, para 2 más 2, 4 sabemos que hay otros temas. Porque si no, no vas a una de esas clínicas. No. Pero bueno, lo cierto es que tiene como un cuidado más ambulatorio, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una terapia, no necesariamente dentro de la clínica, sino uno imagina por ahí por Zoom, o yendo a ver un profesional. Le dieron una suerte de alta, más allá
pero
de que
medio
sigue
como
monitoreado.
Transitorio. O sea, exactamente. No tiene que estar ahí metido, pero sigue monitoreado. Creo que tiene que hablar todo el día con una persona.
Exactamente. Recordemos que estuvo con los
tiene
hijos.
Tiene que ir ahí a terapia,
semana.
Lo dejaron ver a los hijos. Es sí. Como que te dieron una semi alta porque lo ven estabilizado, porque además tiene que empezar a trabajar.
Medio híbrido sería la palabra.
Claro, porque tiene que trabajar aparte.
Sí, claro. Eso es lo que pasa, sí.
Y aparte
con
se internó por motus propio. Entonces, viste, cuando te querés ir, te vas.
Obvio. Claro. Y la fueron a buscar a Griselda. Tenemos el fragmento. De todos modos, ella sigue en esta tesitura de responder de esta manera.
¿Hay chances de una vuelta o no?
A ustedes. Muchas
una
gracias por venir más. Hasta acá, pero ya saben.
¿La internación le hizo bien? ¿Pensaste eso?
No hablo de nada de eso.
Bueno, gracias.
Adiós.
Gracias.
Está enojada, ¿no?
Bueno, sin que hablar distancia. Demasiado sobre la intimidad, pero muy amablemente, Griselda Siciliani dijo que está con las grabaciones de Felicidades y que Luciano Castro y la vida privada prefieren hablar.
La siguen yendo a buscar, Griselda ya aclaró que
igual
no va a hablar.
Igual ella qué culpa tiene de todo esto, ¿no?
A ver, los colegas tienen que ir de todos modos, más allá de que ella
no,
se mantiene.
No, ya sé, pero digo, qué pobrecita.
Por supuesto.
Que
ella
tiene.
Es su contacto, ¿te acordás que lo comentamos esto? Que en la clínica dieron varios contactos, entre los cuales...
Habla,
es
habla bien de ella, exactamente. Te digo, pues está fumando un caramelito sin comerla ni beberla.
Además de todo el raíz mediático de la previa, la antesala de toda esta internación, pero bueno, veremos a largo plazo qué sucede con esta pareja. Me acuerdo de nuestra querida Sabrina Rojas diciendo que para ella van a volver en algún momento, por ahora todo parece enfriarse.
Ah, para mí también van a volver en algún momento.
Cuando pase un poco de agua
bajo
el puente.
Sí, los dos tienen una personalidad parecida y se quieren, o sea que bueno, esto... Si no se hubiera enterado nadie lo dio la guapa y lo hubiera sabido ella, lo perdona. Yo creo que le tocó un poquito
la exposición.
Sí. Claro, quedó muy 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 expuesto.
Porque le debe haber pasado 20.000 veces con Adrián y con, o sea, esto no nos sabemos los boludos. O sea, que cuando se hace tan público, aparte tanto meme, tanta burla.
No, además, digo, te vas a cagar, no le mandes un video.
Es un boludo.
Una cosa que se puede...
No lo dejás porque te metió los cuernos, lo dejás por boludo.
Exactamente, claro. Piensa igual.
Pero aparte le valió a ella que le recuerden que ella también en algún momento estuvo satelitando cuando no correspondía, entonces
claro.
Te fueron a cobrar con lo mismo.
Sí, claro. Sí.
Ella habrá pensado que se iba a pasar más rápido.
Yo creo que ella pensó que iba a pasar y de repente creció, porque ella habló al principio, habló con Moria
ahí,
también. Sí, pero fue mucho y él es un boludo. Sí, es un boludo.
Sí.
Igualmente, él está haciendo tratamiento, no es por adicción al sexo, es por otras cosas, pero tampoco la culpa de que sea un boludo es toda de esa.
No,
es un poco la personalidad de él. Él ahora se va a agarrar y se va a victimizar y va a decir por esto, porque yo tengo este problema, esta cosa, hice lo del videíto. No.
Sí,
Sí, cuando sos boludo, sos boludo.
Exactamente.
Porque hay gente que le pasan las cosas que hay y no anda lastimando a todo el mundo.
Totalmente.
Claro, porque viste, si no es...
audio. Es la fácil, si no.
Es la fácil. Ah, bueno, yo tengo una enfermedad, tengo una patología, tengo una adicción, entonces se me tiene que perdonar todo lo que hago. No es tan fácil.
Bienvenido sea el paso
igual
de internarse.
Igual mejor que lo hizo porque él no estaba bien, él no la estaba pasando bien. Yo sé que él estaba con un montón de oscuridades, pero tampoco escudarse en que las cagadas te las mandás por esos problemas. No, porque hay gente que tiene esos problemas y no se manda a cagar.
No,
sí,
obvio.
Obvio.
Ahí hay un patrón.
Ya. Ahí hay un patrón, obviamente.
Pero desde que el mundo es mundo, escuchamos historia de Luciano Castro haciendo maniobras de esa naturaleza.
Era Adán, Eva y Luciano Castro.
Pero ahí es lo que dice Yanni, que por ahí no es tanto por la infidelidad, sino por el hecho de sos tan boludo que filtrás esto. O sea, cuídate un poco más, por lo menos. Pero
alguien
bueno,
que ya tuvo filtraciones encima. Porque ya tuvo.
Total.
Ahí va.
Otra que estuvo el fin de semana en lo de Mirtha Legrand, que quiero agarrar exacta la nota, Nancy Pasos. Dios.
Esta ¿qué te pareció el look?
Mata morado.
No, el vestido, el pelo rojo, el mal cor, parece que le mordió un gato el pelo.
Savage.
Que el perro salchicha se subió a la cabeza y ¿qué le pasó?
Tremendo.
No, pero aparte, la cantidad de pelotudeces que dijo en la mesa. Primero que la jodió a Mirtha toda la noche con la edad. Yo no sé si a Mirtha le dio. Mirtha sabe que tiene 99, ya sí, lo contó, pero te tengo que poner en el libro Guinness. Voy a yo ayudar a Nacho y darle un consejo para que te ponga. Yo no sé si ella quiere estar en el libro Guinness por vieja.
Sí, la verdad. O sea, claro.
No creo.
Una tipa y después le escribió primero.
No,
el nivel,
eso.
Ay, no.
Ay, eso, Janine.
El cringe que me dio en un momento, no sé si lo viste.
No.
Tengo un regalo para vos. Ella acaparando la atención. Chum, aparte chum, ella.
Chum, chum, chum.
Mirtha está en otra etapa de su vida. Yo creo que Mirtha hace 10 años la hubiera cagado a golpes. Además que Mirtha ya tiene 99, obviamente va un poco más lento que lo que iba. Entonces yo creo que hay cosas que ella no terminaba de escuchar lo que
igual
decía.
Igual viste que no le gustaba que le marque la cancha.
No, pero eso. Pero en otro momento, cuando le marcás tanto la cancha, Mirtha te hubiera frenado más en seco. Hay momentos que a Mirtha se le iba todo de las manos.
Claro, claro.
Porque está grande, chicos.
Sí, sí.
Es más, sí, es verdad. Es tremendo que una persona... Yo pensaba ayer, es tremendo que una señora de 99 años haga un programa de televisión con invitados que va grabado, pero es un falso vivo porque no lo cortan ni lo paran nunca. Va grabado por una cuestión de no hacerlo el sol a la noche, porque arranca y termina. Pregunta, escucha, sabe, está en tema, lee chivos, lee penetés.
Sí, no, es una cosa de locos.
Pregunta, repregunta.
Chicos, realmente es algo fuera de locos.
Sí.
Bueno, esta pelotuda llevó un paquete y lo abrió y dijo, yo te traje un regalo para vos. Entonces empezó, ella, es un libro que yo escribí para vos, que tiene 20 páginas, que lo mandé a imprimir y es todo para vos. Sacó el libro y es... mirá esto, para mí es insultante. ¿Cómo estaba el país el día que nació Mirtha? Claro, como si no era prehistórico. Había carruajes, carretas, ¿o no?
Qué animada.
Y ella se rió, se la remó, pero tenés que escribir esa pelotudez. Mirá el pelo, la cara de zanahoria.
Y aparte tenía como una carta preparada que nunca encontró el momento. Mirtha
no
le dio el
que vio nacer a Mirtha Legrand, se llamaba el libro. Sí. Y ahí, claro, va a decir que no estaba el obelisco, que él no sé.
Claro.
Tenés que hacerla sentir tan vieja.
Es como hacer todo el programa alrededor de la edad de la conductora.
No, y que ponga fotos de gente en Miriñaque.
Claro.
Si en 100 años, chicos, pasó de todo.
¿A quién se le ocurrió invitar, Nancy? En esa reunión de producción. ¿Quién tuvo la genial idea?
Infumable. En un momento ella la paró, la toreó. No sé si salió al aire porque eso lo habían contado en la grabación, que le preguntó por la hija y la TV pública y Mirtha le dijo, no, yo de eso no veo, o sea, como decido yo lo que... Eso me lo contó alguien que estuvo en la grabación. A veces hay cosas que las cortan igual. Pero medio que dijo, ¿y tu hija por qué no va a la TV pública? Pues se dice, nosotros llegamos a la conclusión en ese coupé que es por... ¿Te acordás cuando lo echó a Milei de la mesa?
Ajá,
del programa de las rubias que lo echó, que se peleó con Sol Pérez.
Es un pase de factura por esa vieja pelea.
Karina Milei maneja
la
TV pública. Ella tiene un programa que la habían contratado y de un día para el otro la arrebató. Para mí es una venganza de eso. Igual es una venganza muy pelotuda que usan el poder para vengar una pelea mediática de hace 10 años que el tipo no era ni presidente ni estaba en camino a hacerlo. Que aparte el tipo la había bardeado bastante a Sol Pérez.
Y Sol creo que levantó la denuncia. ¿Te acuerdas que no fue, no se presentó?
Era el primer día de Sol debutando ahí como panelista y el tipo le dijo desde gato hasta lo que... Y ella está bien, lo invitó a retirarse, la defendió a la mujer, está bien. Y ahora que esas vendetas... Las odio.
Sí, totalmente. Es un abuso de
Y después
poder.
Se agarró, que para mí también estuvo muy humillante, porque lees entre líneas, con Aníbal Pachano empezaron a hablar, bueno, de la libertad de expresión. Igual Nancy Pasos tiene como, es lo mismo como el feminismo, una libertad de expresión y un feminismo selectivo, porque ella sí se puede expresar, pero el otro no.
Claro.
El otro día en la puerta de la grabación mandamos a los noteros, y a uno de los noteros, que es el notero de intrusos, lo recontrabardió. Cuando le pregunta si no piensa...
Ay, le hizo un contrainterrogatorio.
Pero eso no se hace, ¿no? Horrible, claro. ¿Tu papá de qué trabaja? ¿Es plomero? ¿Tu mamá es maestra? No. No sé. Y vos que venís de un lugar más humilde, en los derechos... Y él le dijo, ¿no te parece que fue un poco provocativo? Que, o sea, es la función, lo mandan a preguntarle eso. El chico se largó a llorar.
No, no.
Y anoche ella, en Duro de Domar, con Pablito Dugan, diciendo... Cuando él le dice, che, vos viste lo que pasó Yanina el otro día en la nota. Bueno, Yanina es una tilinga.
¿Dijo ¿viste? Eso?
Sí. Mariana Bray es puta, por eso le hizo la nota. Yo soy una tilinga. Tilinga es el que dice boludeces. ¿Sabés quién dice boludeces? Ella. Sí. Es una máquina de decir boludeces. Porque agredir a un notero no se lo hace. Siempre está subestimando al otro.
Sí, sí. Ella es la reina de todo.
¿Por qué no dice algo inteligente mío, no tilinga?
Y aparte es asimétrico con el notero.
Además, bueno, con Aníbal Pachano, él lo quiero decir bien. Bueno, ella cuestionaba a Milei, obviamente, porque ella está obsesionada con Milei. Sí. El gobierno actual es un gobierno que se llena la boca hablando de la libertad, pero la libertad de expresión está muy cuestionada. Yo acá no vi a nadie que no lo dejen hablar, pero bueno. Y Pachano salte le dicen los gobiernos anteriores también ha habido censura, siempre se meten con los artistas, a mí me mandaron a la FIP, que eso es verdad, pasaba mucho.
Sí.
Cuando vos te metías mucho con el gobierno, te caía la FIP y te investigaban todos. Él empezó a contar toda, escucha esto, empezó a contar toda la historia de cómo lo o cómo él se sintió perseguido con el gobierno kirchnerista. Escucha la respuesta de ella. Cristina es una persona lo suficientemente inteligente como para que si quiere correr a alguien del medio, no va a ser a Pachano.
Muy elegante.
Le bajó el precio. Como mierda. ¿Qué te va a correr a vos?
Claro.
¿No es un cuatro copos?
Está loca. Entonces él le dice: me estás descalificando. Se agarraron, los tuvo que parar Mirta. O sea,
Es
lo que te digo. Descalifica a Mariana Bray. Me descalifica a mí. Descalifica a Robertito. Descalifica a Pachano. Descalifica a todo el mundo. Sí. El problema lo tiene ella. Eso, no es, eso justamente es cortar la libertad de expresión a la gente. Porque todo. Vos vas al programa de Georgina. Como no le gusta a Yanina invitada, se levanta y se va. Le hace la nota a Bray a Milei porque es linda, porque dejó entrever que ahí pasaba algo y que le escribían. O sea, Bray no puede pensar en política, no puede ser una periodista de investigación política, no puede tener fuentes políticas, lee un WhatsApp, según ella. Cristina no persigue a Pachano porque con lo inteligente que es y el poder que tenía, primero que está asumiendo que tenía poder para perseguir gente.
Claro.
Y segundo, lo va a hacer a un Pachano con el tipo ahí adelante.
Una defensa un poco rara.
A los hijos los trata de boludos por libertarios. Porque ¿te acordás que los trata de... Entonces digo, ¿quién tiene el problema? No va lo de Georgina el día que Robertito conduce. Porque no lo respeta intelectualmente. Entonces, yo soy tilinga, porque de mí no tiene nada que decir. Y sabe. No, bueno, Yanina no la escuchemos. Yanina es una tilinga.
Está buscando.
Me chupa tres. Pero está siempre descalificando al otro.
Siempre.
¿Y ella qué llegó? Se puso de novia con Santilli, le clavó tres pibes, le prometió que iba a ser presidente, en ese momento era macrista, se separó, cuando se separó de Santilli hacían terapia de pareja, ella le pagaba al terapeuta aparte para que lo convenza. En un momento le llegó a decir que
le
que
daba siguiera plata con, al terapeuta.
¿Cómo? No,
es muy bueno eso.
Sí, iban a un terapeuta que ya lo adoró. Y el terapeuta encima no, ni siquiera logró eso. Ni que el tipo se quede adornándolo.
Claro, se quedó con la guita
y no, ella en un momento, que ella lo contó en una nota. Ella llegó, ¿se acuerdan que estaba desquiciada y daba notas en la calle cuando él la deja? Ella llegó a ofrecerle que siguiera teniendo el amante pero que no se fuera de la casa. Porque claro, ella dejó su carrera por él, que es una elección. Le prometió que lo iba a hacer presidente. Eran macristas, cuando se separan ella estaba... Lo único que le había quedado... Igual le quedó guita, ¿eh? Ella hacía un programa de radio en Pinamar todos los enero y febrero con las vacaciones familiares, que fue lo único que tuvo. Siempre, obviamente, con pauta, pagado, sí, sí. No nos hagamos a lo boludo, porque ella después habla. Y cuando se separa de él, empieza a volver al medio. El primer trabajo que tiene es Los Ángeles de la Mañana, que lo único que hizo fue denostarme a mí, a Ángel, todo el mundo renunciaba por ella, se mató con Analia Franchín, con Nequi Galotti, con Andrea Tabueda, pero siempre denostando. A mí me decía, cuando yo opinaba, vos qué podés saber de la vida si sos una tilinga botinero. Mirá lo que puedo saber de la vida, que ella desde el AM, que entramos juntas en 10 años a hoy, yo logré tener un programa de radio sin pauta, yo logré conducir en la tele sin... que nadie me ayuda. Y ella lo único que hizo fue ser panelista de varios programas, que en todo se va mal, ahora no le están renomando con Georgina por un tema político, y sí logra un cierto protagonismo para mí berreta ese programa que hace los viernes, que entra bailando con ese vestido, sí, en un canal que es oficialista porque ella piensa igual que ellos, no por una estelaridad. No es que la llamó Telefe, sí, para, sí, conducir. Y mirá si será tan brillante que cuando Georgina se va a vacaciones no la dejan conduciendo a ella.
Claro.
Y en ningún lugar dura. No. Y lo de Georgina la tienen para pelear, porque no la tienen para otra cosa. Claro. Magnífica, digo. Y está todo el día descalificando compañeros. A los productores, vení negrita, vení cosita. Está siempre... La verdad que no lo entiendo. Hasta los hijos propios descalifican.
No, eso es muy feo. Eso fue también lo peor de todo.
Ella cree que ¿y cómo le va a decir a Pachano? Ay, Cristina tenía poder. Si quiere bajar a alguien, no va a ser a un Pachano. ¿No está loca? No.